FML, noticias de abajo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, esta es la edición del día viernes 25 de febrero del 2018. 23 de febrero, cerca, ¿eh? 23 de febrero del 2018. Y bueno, pues sean todos bienvenidos a esta emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres, un noticiero que se hace con el material que producen los medios independientes, alternativos, autónomos o como se llamen, y también las páginas de los movimientos sociales que, y las redes que ocupan para difundir pues la tan necesaria información. Y bueno, sean bienvenidos el día de hoy. Vamos a arrancar este noticiero con el menú informativo. Y bueno, el día de hoy estamos acá, los saludamos en los controles Evo.
Acá en el micrófono Pancho.
Y acá Witsi.
Bueno, ahora vamos a darle inicio al menú informativo. Desde Chile, en los cerros de Viña del Mar, la comunidad organiza su primer carnaval popular y autogestionado. Más de 400 artistas danzarán y jugarán por las calles. Batucadas, payasos, malabaristas, zancos, muñecos gigantes darán color y magia a las tardes familiares con shows e intervenciones artísticas. Carnaval Viña de los Cerros será una actividad que se tomará en las calles para celebrar la cultura comunitaria, la historia de cada territorio y para celebrar a las y los trabajadores que levantan nuestra comuna. Esto nos lo comparte Radio Corruf en Viña del Mar y también tenemos un audio video que pueden consultar también en Radio Corruf sobre el desalojo. Un violento desalojo de un terreno recuperado ancestral mapuche. El operativo policial irrumpió violentamente, tomando detenidos a mujeres, niños y golpeando a adultos mayores.
Y bueno, también nuestros compañeros de Tomate Colectivo desde Perú nos informan. Defensora de Chaparri busca justicia para su esposo asesinado por traficante de terrenos. Y bueno, pues ahí esta lucha que están llevando a cabo para la defensa de su territorio, de varios compañeros indígenas allá en Perú, y que Tomate Colectivo nos comparte. También vamos a tener una segunda nota de Perú que nos habla acerca de una nefasta ley que acaban de aprobar hace unas semanas, que le han llamado la ley de la esclavitud juvenil. Y bueno, esto es porque intentan hacer que los chavos trabajen de manera gratuita para las grandes empresas. Y bueno, hasta 3 años. Vamos a tener información al respecto.
Y de Estados Unidos, en reunión con estudiantes, Trump mantiene propuesta para armar a los profesores.
Bueno, también desde la dictadura en Honduras, un artículo de Movimiento Amplio denuncia la grave situación de riesgo contra los compañeros de Movimiento Amplio por la Justicia y Dignidad, donde agentes de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Policial allanaron y detuvieron este 22 de febrero a líderes sociales en el departamento de Atlántida.
Y desde Honduras, condenamos el asesinato de Luis Ayala, plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras. Esto a través de la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras.
Y también tenemos información de Panamá, donde Radio Temblor nos comparten las conclusiones de la consulta de los pueblos, movimientos sociales y ONGs por la soberanía alimentaria y la justicia social, que se reunieron rumbo hacia la 35 Conferencia Regional de la FAO. Y bueno, pues esto fue también allá en Panamá. Y es un reportaje de Lilian Ruiz de Radio Temblor, que entrevista a Isabel Patricia Sáenz, quien vamos a escuchar su voz en esta entrevista que hace Radio Temblor.
Bueno, y también de Perú, creo que ya se había comentado, pero retomamos la ley de esclavitud juvenil. Se trata de la Comisión Permanente del Congreso, aprobó este miércoles el proyecto 01215, propuesta por Fuerza Popular, que modifica la ley 28518 sobre las modalidades formativas laborales, el cual permite que jóvenes con estudios técnicos trabajen 20 horas a la semana hasta por 3 años sin ningún sueldo. Esto nos lo comenta Resumen Latinoamericano.
Y de Siria. La tensión entre Siria y Turquía podría convertirse en una guerra abierta. Esto a través de más voces.
Y también de caos en la red, algo que está pasando allá en el estado ibérico. Bueno, pues resulta que la ministra de Defensa confirma que los niños recibirán en los colegios valores militares. Es decir, que allá en España, ahora uno de los cursos que van a estar tomando pues, los niños en las escuelas va a ser valores militares, sea lo que sea esto, ¿no? Porque, ¿qué será un valor militar acá? Secuestrar, matar, Bueno, en fin, hay una nota de caos en la red.
Bueno, y ya en las noticias nacionales desde México, el ombligo del monstruo, un artículo que nos comparte la que huelga a 8 meses de iniciada la investigación sobre los casos de espionaje discrecional e ilegal por parte del gobierno mexicano a periodistas y activistas no tiene ningún avance hasta el momento. Esta es información que nos comparte la que huelga.
Y desde Oaxaca, después del ataque que sufrieron integrantes de la CODEDI, hoy tenemos la palabra o vamos a escuchar el audio de la palabra de Abraham Ramírez Vázquez, que es uno de los sobrevivientes de esta masacre del pasado 12 de febrero, en la que pues murieron 3 integrantes de esta organización.
También nos anuncian el inicio de la caravana Juntos contra la Impunidad, una caravana que denunciará los crímenes de Estado en una gira que llevará a cabo. Esta caravana está organizada por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Asociación Civil, y realizará la gira Juntos contra la Impunidad en las ciudades de Washington y Nueva York del 3 al 12 de marzo. Esto fue anunciado por Erika Zamora Pardo, expresa política, y que ella va a ir también en esta caravana.
También Radio Zapote nos comenta el afortunado suceso en contra del proyecto Integrar Morelos, en que vecinos de la comunidad de Huexca interponen un amparo que ha logrado la suspensión de dicho proyecto. Ya les estaremos más informando más adelante.
Y también de las cápsulas que ya se habían estado compartiendo de Notifraiva, hoy tenemos una de No a la Militarización. Esto en el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el plan de campaña de Chiapas 94, el ejército mexicano ocupó territorios de los pueblos originarios, ocasionando violaciones a derechos humanos, y esto es a través de Radio Zapatista.
Y también nuestros compañeros del multifamiliar Tlalpan, damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, están convocando junto con otros damnificados a un encuentro nacional de damnificados. Y bueno, pues vamos a tener este llamado que nos están haciendo la Comisión de Comunicación de Multifamiliar Tlalpan.
Y también tenemos la invitación de Pedregales de Coyoacán, que mañana van a estar realizando el primer foro en defensa de los manantiales ahí en el plantón de Estecas 215. Vamos a comentar más sobre la invitación.
Bueno, y solo para recordarles que lo que están escuchando de fondo es Sun Monks, su disco. Está bastante bueno.
Y bueno, pues esto es el menú informativo del día de hoy, 23 de febrero del 2018. Estas son las noticias que vamos a escuchar el día de hoy, pues así que te invitamos a que te quedes aquí en esta transmisión. Y agradecemos a todos los medios libres pues el trabajo que hacen para que podamos estar difundiendo las notas que realizan. Y también agradecemos a los medios libres y a las radios libres en particular el trabajo también que hacen, que pues nosotros lo agradecemos mucho, de retransmitir este noticiero. A todos ellos, muchísimas gracias. Y vamos a iniciar. Vamos con una cancioncita, no sé si nos las quieras presentar, Witsi.
Bueno, como hoy vamos a estar tratando también el tema de esta conmemoración del mes de la historia negra, pues hoy vamos a escuchar una rolita de Yowali G, que pues trata de esta temática que vive en comunidades de pueblos negros en la Costa Chica, ¿no? Entonces esta canción que se llama Negro Guerrero, escuchamos esta rola y regresamos.
Cargado de energía. Ahora mismo te comento que mi gente es multirracial, pues el gran mestizaje pluricultural se manifiesta y lo puedes apreciar en las diversas regiones. Voy a hablar de la región de la costa de donde soy, entre los cerros majestuosos de las tierras del sur y el océano pacífico tremendo, entre mar, arena, selva y sol intenso. Y con tanto colorido la tercera raíz se manifiesta y se presenta, así que sí, poniéndole calor y sabrosura, haciéndote sentir candela pura. Yo no vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo, y así es que me proyecto y por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho del placer de ser moreno, ser negro, y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo. Caudillo, guerrero, ciérrate chiquita como yo me cierro. Tú serás la vaca, yo seré becerro. No vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo, y así es que me proyecto y por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho del placer de ser moreno, ser negro, y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo. Caudillo, guerrero, y nos tratan como se trata al pescado, que se pesca con trabajo y se come con cuidado. Y así te hablo de mi tierra: iguanas, tortugas, café, palmeras, maíz, arroz, mariscos, frijol, cacao, pescado, venado y sol. Mar azul con tanta energía, en las costas, las playas, barras, bahías, el olor al limón, el sabor del mango. Mi corazón es de donde hablo y por donde ando llevo mi candela. El ritmo de la cumbia y la cueca chilena, tanta negritud arraigada frente al mar azul y bajo la montaña. En las marañas del monte vive en libertad del jaguar, que se esconde por disimular, pero si acaso le buscas, encuentras. A mi gente no le asusta nada. Recuerda que no vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo, y así es que me proyecto y por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho de placer de ser moreno, ser negro, y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo. Caudillo, guerrero, ciérrate chiquita como yo me cierro. Tú serás la vaca, yo seré becerro. No vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo, y así es que me proyecto, por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho de placer de ser moreno, ser negro, y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo. Caudillo, guerrero, y nos tratan como se trata al pescado, que se pesca con trabajo y se come con cuidado. Así que sí, te lo comes con cuidado, porque si no en eso terminas todo espinado. ¿Y pa' qué quieres? Así que sí, como es, mi gente, vamos pa'lante siempre, arriba el ánimo. A mover, a bailar, eja. No vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo, y así es que me proyecto, por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho de placer de ser moreno, ser negro, y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo. Caudillo, guerrero, ciérrate chiquita como yo me cierro. Tú serás la vaca, yo seré becerro. No vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo, y así es que me proyecto, por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho de placer de ser moreno, ser negro, y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo. Caudillo, guerrero, y nos tratan como se trata al pescado, que se pesca con trabajo y se come con cuidado. Ajá, te lo dije otra vez, te lo repito y te lo sostengo como es. Como te dije, pues, un saludo otra vez a mi gente de la costa. El saludo es para el que va pa'lante y no se atora. Y sigue, sigue, ¡arre! Ajá, menéalo. Así que sí, carajo zanga, ¿qué estás haciendo ahí, bueno? ¡Muévete, chingarajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡De una vez! ¡Vámonos!
ML Noticias de Abajo.
Rompiendo fronteras.
Thank you.
Bueno, hasta ahora. Bueno, y ahora vamos con más información, ahora de los compañeros de Radio Curruf. El artículo está titulado: En los cerros de Viña del Mar, la comunidad organiza su primer carnaval popular y autogestionado. A partir de hoy, 20 de febrero, Forestal, Santa Inés, Glorias, Navales, Miraflores, Villa Independiente y Reñaca Alto son los sectores que se organizaron y autogestionaron el primer carnaval popular comunitario desde los vecinos, vecinas, trabajadoras y trabajadores. Organizaciones culturales y sociales de los cerros de Viña del Mar están organizando la primera versión del carnaval Viña de los Cerros. Más de 400 artistas danzarán y jugarán por las calles. Batucadas, payasos, malabaristas, zancos, muñecos gigantes darán color y magia a las tardes familiares con shows e intervenciones artísticas. Carnaval Viña de los Cerros será una actividad que se tomará a las calles para celebrar la cultura comunitaria, la historia de cada territorio y para celebrar a las y los trabajadores que levantan nuestra comuna. Esta es una iniciativa del movimiento Viña de los Cerros, compuesto por organizaciones sociales y culturales de la comuna de Viña del Mar, que busca aportar el crecimiento de nuestra sociedad, exigiendo un desarrollo cultural incluyente que permita la convivencia de diversos mundos, el fortalecimiento de prácticas tradicionales, la recuperación de la memoria y de todo simbolismo territorial que apunte a la cohesión social, valorando así juegos y ritos que unen, como también el trabajo organizativo de los primeros pobladores, quienes levantaron estas poblaciones en adversas condiciones. En un ambiente familiar, por medio del arte, se busca exigir derechos y soñar una nueva sociedad desde la solidaridad, desde la igualdad de oportunidades, desde el reconocerse en comunidades más inclusivas, conscientes y tolerantes. Desde las 5 horas hasta las 10 de la noche se vivirán momentos mágicos e inolvidables. De la fecha del martes 20 al domingo 25. Bueno, esta es información de Radio Villa Francia. Bueno, y ahora sí con información de Radio Curruf. Una vez más es desalojada la recuperación de territorio ancestral del Lopche Mayecoche en fundo. El fiscal de Bajo Mayenco predio usurpado por el colono Nelson Hernández. Cabe mencionar el hecho de que dentro de dicho fundo se encuentra el tugue ancestral del Lopche, el que fue saqueado por la empresa Servitierra S.A. en completa impunidad y avalado por los servicios medioambientales y el municipio de Colipuli. Durante esta mañana, alrededor de las 8 a.m., el operativo policial irrumpió violentamente, tomando detenidos a mujeres y niños, dándose cuenta por parte de IOF, una lista de 8 detenidos en la comisaría de Calipuli. Brigada Huantecol Neuculpan, su hija, Ailén Díaz Huentecol, de 3 años, Pascuala Huentecol Panitru, Jocelyn Huentecol, Luis Díaz Rivas, Juan Huentecol, Miguel Colio González y Javier Colio Huentecol. Bueno, y ahorita les vamos a dar también un poco un extracto de un audio en el que, y en el artículo de Radio Curruf nos comenta, ¿no?, que también fueron brutalmente golpeados los ancianos en esta operación policial, pero vamos a escucharlo directamente del Huerquen Mirko Collo en una entrevista a periódico El Pueblo.
Bueno, periódico El Pueblo está aquí con Mirko Collo, quien es Huerquen de los Mayecoches, que acaba de ser desalojado de una recuperación territorial del fundo El Fiscal. Entonces queremos saber más detalles del proceso de recuperación territorial y del desalojo que ustedes vivieron hoy.
Claro, nosotros empezamos esto ya hace unos 10 días atrás y comenzamos primero con la construcción de viviendas y bueno, eso fue el lunes pasado, hace una semana, casi una semana y media atrás, en el cual el segundo día fuimos desalojados de la misma forma en la cual fuimos desalojados hoy día. Luego de eso, el día del lunes 19, creo, de febrero, nuevamente volvimos a hacer ocupación del, en este caso del, del fondo, y con la construcción de viviendas como claramente como lo amerita. Y fuimos desalojados por parte de la policía esta mañana. Se llevaron a lo menos 7 personas, en los que hay también una menor de edad y gente mayor. El carabinero procedió, claro, con la violencia que es usual que ocupan ellos, la prepotencia usual que ellos tienen, y en la cual también destruyeron las casas y parte de las cosas que teníamos dentro de la misma casa también resultaron destruidas por parte de la policía. Y ellos actuaron de forma violenta, como siempre se hace, sin el hecho de que pueda el hecho de que haya también gente menor de edad detenida, sin ninguna, o sea, sin medir consecuencias, entraron y hicieron este desalojo.
Lamián, ¿por qué ustedes entran a este fondo?
Es parte de lo que nosotros reconocemos como nuestro territorio ancestral, parte de la propiamente nuestra historia, corresponde dentro de lo que es el fondo fiscal por parte de nuestros antepasados que ocuparon esa parte anteriormente de la pacificación de la Araucanía, luego de eso del barrio que hizo saber en ese tiempo con la gente que estaba ahí, y desde el Biobío hasta el Malleco. Fue que consecuencia de ello ellos resultaron despojados de ese territorio, o sea, desplazados juntamente también. Esto venía con la construcción de la línea férrea, en donde fueron muchos mapuches del sector, de este sector, fueron, en este caso aquí mismo en Coyipuy, donde estamos, fueron desplazados hacia más al sur por Púa, Lautaro y esos territorios, y aparte también las comunidades, o sea, en este caso familias que también fueron despojadas de acá, fueron asiladas de alguna forma por las comunidades al otro lado del río Malleco, en este caso, de donde, en el cual nosotros hoy día estamos y estamos levantando nuevamente esta lucha por un derecho ancestral, por un derecho propio que tenemos como mapuche, que nos compete como mapuche, y no vamos a bajar las manos y no vamos a rendirlo ante nada, ninguna presión del Estado, y esa tierra volverá a manos mapuches como siempre tiene que haber sido.
Veo que ya la mien.
Y desde Perú tenemos esta nota sobre la defensora de Chaparri que busca justicia para su esposo asesinado por traficantes de terrenos. El 30 de diciembre de 2017, José Napoleón Tarillo, Napo, teniente gobernador del caserío El Mirador en Choncoyape, en Perú, fue asesinado. José era un activista por la defensa del área de conservación privada Chaparri, la primera ACP creada en el Perú. Hace algunos años un grupo de personas invadió la comunidad y tras autodenominarse como nueva junta directiva comenzaron acciones de hostigamiento para favorecer intereses particulares, poniendo en riesgo el trabajo de conservación que líderes como Napo realizaban. Él se opuso firmemente a esto y promovió la creación de una ronda campesina como autodefensa comunal para proteger a su comunidad y a la fauna y flora de Chaparrí. El 27 de diciembre, cuando se iba a conformar la ronda, se decidió postergar su conformación para después de Año Nuevo. El 30 de diciembre asesinaron a Napoleón e intentaron asesinar también a su esposa Flor, cuenta ella en un video. Un grupo de traficantes de terrenos, sicarios, irrumpió la noche para asesinarlo. Llegaron con el pretexto de comprar cerveza. Secuestraron, ataron y torturaron a Napo hasta la muerte. Junto a él estaba su esposa Flor, a quien luego ahorcaron hasta que simuló su muerte para salvarse. El relato de Flor, pues lo escuchamos. Escuchamos el relato de la esposa de este activista que pues ahora realiza esta denuncia para exigir justicia por el asesinato de su esposo. Y bueno, esta nota.
30 de diciembre, cuando lo nombran teniente gobernador del carcelero El Mirador. Lo amenazaban constantemente, no solo a él, también a otros directivos que son de ahí, que son de ahí del carcelero El Mirador, a los defensores de Chaparrí y mi esposo, de tanto abuso que había, iba a formar la ronda campesina para que esos señores ya no hagan más cosas malas, siempre amenazas. Constantemente a todo el caserío les tenían aterrorizados. Y mi esposo el 27 de diciembre iba a formar la ronda campesina. Muchos moradores que son de ahí del caserío El Mirador lo postergaron para que se haga después de Año Nuevo. Y el 30 de diciembre me lo matan a mi esposo. Me lo mataron. A mí también me estaban ahogando, me estaban ahorcando. Solo que yo me hice la muerte y me dejaron. Me manearon, a mi esposo lo mataron. Lo mataron. Me duele mucho esto. La única familia que tenía era mi esposo. Era una persona muy linda, muy buena. Le gustaba defender, como decía, nuestro medio ambiente, esas tierras, los bosques secos, decía, por los animales, le encantaba a él. Tengo mi familia cerca, ¿no? Pero como dicen que me van a matar, por eso yo he salido lejos, porque lo pueden hacer daño a mi familia, a mí. Y yo no quiero ponerles en peligro a mi familia. Me van a matar, me han dicho sí o sí, me van a matar, porque así es, así ya no se va a hacer nada. Como yo estoy hablando todo lo que mi esposo me contaba, lo que mi esposo me lo decía, qué clase de gente son. Por ahora no puedo volver, le puede pasar algo a mi familia y a mí también. Prácticamente ahorita no puedo trabajar, no puedo salir, me da miedo todo. Me vienen todos esos recuerdos, cómo lo mataron a mi esposo. A mí también me estaban ahogando. No sé, Dios me daría otra oportunidad porque yo me hice la muerta. Lo único que quiero es justicia para mi esposo, que no quede impune. Si ahora es él, pueden ser otras personas en el caserío. Porque en el caserío están aterrorizados. Aterrorizados, tienen miedo. Les pueden hacer daño igual que a mi esposo que lo hicieron. Me da mucho dolor contar esto.
Y pues justamente en esta entrevista, la esposa de José Napoleón Tarillo pues cuenta cómo ella se encuentra en peligro, ella y su familia, debido a las amenazas constantes al ser testigos de la muerte de su esposo. Y pues este activista defensor de territorios pues se suma a esa larga lista de activistas asesinados pues por esa actividad que realizan de defensa del ambiente y de los territorios, y pues también nos sumamos a esa exigencia de justicia.
Bueno, y continuando con más información, ahora vamos con una nota de los Estados Unidos. Y esto es una nota que surge en Cuba Debate, un portal cubano. Y bueno, esto fue referido a una nota de la semana pasada, lo comentamos aquí en Noticias de Abajo. La semana pasada un muchacho en los Estados Unidos pues abrió fuego con un rifle militar, con un rifle de alto poder, adentro de una escuela. Este chico había sido expulsado de esa escuela y bueno, pues decidió entrar y asesinar a decenas de personas, herir a muchas más. Y bueno, una situación que también comentábamos la vez anterior, que se repetía varias veces en la Unión Americana, en los Estados Unidos, era un problema recurrente, ¿no? Esto de estos tipos que de repente pues entraban súper armados a las escuelas y abrían fuego. Y bueno, pues esto generó varias críticas sociales, muchas, y en particular esta discusión que hay contra los Estados Unidos de el mucho armamento que hay entre su población, la facilidad con la que cualquier persona, aún teniendo problemas mentales, aún siendo un niño, por ejemplo, pueda acceder a tener armamento de grueso calibre. Y bueno, en una situación bastante desigual y contradictoria. En Estados Unidos es más fácil conseguir un rifle que ir al dentista, por ejemplo, ¿no? Que las medicinas, que son sumamente caras, son más caras las medicinas que las balas. Y aparte hay toda una política realmente de promoción. Y bueno, pues esta semana el presidente Donald Trump pues fue encarado sobre este hecho, y él sugirió la posibilidad de que algunos profesores o trabajadores de las escuelas del país puedan portar armas de manera oculta para responder rápidamente si se produce un tiroteo. Es decir, que los maestros tengan ahí un arma al costado y si ven que algún estudiante saca un rifle, pues lo puedan asesinar, ¿no? Así es la propuesta de Trump, de hecho. Y bueno, además de elevar la edad mínima para comprar legalmente un arma, Trump hizo esa sugerencia al recibir en la Casa Blanca un grupo de afectados por tiroteos en centros educativos en Estados Unidos. Entre ellos es 6 estudiantes del Instituto de Parkland, Florida, donde hace una semana murieron 17 personas en un ataque armado. Hay algo que se llama portar armas de forma oculta, dijo Trump, y que solo funciona cuando tienes a gente entrenada para ello. Los profesores tendrían un permiso especial y la escuela ya no sería una zona libre de armas de la que puedan aprovecharse los maníacos, agregó. O sea, Trump dice que se aprovechan porque los demás no traen armas, no porque un loco traiga armas. Bueno, en fin, que Trump, ¿no? Ya usted haga sus propias opiniones. Trump opinó que dado el tiempo que puede tardar la policía en llegar a una escuela al recibir una alerta de tiroteo, los profesores debidamente entrenados podrían detener estos sucesos muy rápidamente. Vamos a examinar esa idea muy en serio, mucha gente va a estar opuesta a ello y mucha gente va a estar de acuerdo, afirmó el presidente al reconocer que es algo controvertido. Y bueno, esa misma semana ahí en la Florida pues se llevó a cabo también una exposición de armas al solo 10 minutos de trayecto de donde fue esta escuela de este último tiroteo. Al enterarse que había pasado este tiroteo, lo que decidieron hacer esta feria de armas es dar el acceso gratuito a los niños. Entonces, bueno, así se cuecen las habas allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues lamentable y triste. Y bueno, pues cuidado, chicos estadounidenses, más si van a la escuela, porque se está convirtiendo en una zona cada vez más violenta. Vámonos con más información.
Y ahora vamos a escuchar, vamos con información de movimientoamplio.org, en el que nos comentan de la situación de hostigamiento policial que están sufriendo los compañeros de Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia en el municipio de Atlántida. Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Policial allanaron este día 22 de febrero de 2018 a la casa de habitación de Luis García, ex candidato a alcalde de Arizona e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, en el departamento de Atlántida, municipio de Arizona, en un operativo dirigido por el jefe de la Dirección de Investigación Policial, Alex Orlando Rivas, quien estuvo a cargo de la operación. A las 6 a.m., los agentes policiales y agentes de investigación se apostaron en la casa de habitación de Luis García, ubicado en el municipio de Arizona, donde se encontraba su esposa, Aquilina Mejía Guerra. Luego de mostrar una supuesta orden de allanamiento, procedieron a revisar por completo la casa y posteriormente, aduciendo haber encontrado 2 bombas Molotov o cohetes de fabricación casera, detuvieron a doña Aquilina Guerra, quien está siendo trasladada a la DPI de Tela a efectos de investigación por los hallazgos obtenidos en el allanamiento efectuado. Al momento del allanamiento, Luis García no se encontraba en su casa de habitación, ya que en días recientes se vio obligado a salir del departamento debido al hostigamiento por parte de agentes de la DPI, quienes realizaron varias visitas con una clara intención intimidatoria debido al papel de liderazgo ejercido por Luis García en la coyuntura de movilización antifraude, así como en la defensa de Río Jilamito y demás bienes naturales del municipio y departamento, acciones sostenidas desde el Movimiento Amplio de la Dignidad y Justicia. El allanamiento de la casa de habitación de Luis García y la detención de su esposa, Aquelina Mejía Guerra, forman parte de la amplia lista de ataques sostenidos en contra de los liderazgos del Movimiento Amplio, los cuales se han intensificado a partir del 26 de noviembre de 2017. Es de público conocimiento las actividades de inteligencia desarrolladas por los cuerpos de seguridad del Estado para perfilar, perseguir, hostigar y asesinar a manifestantes en contra del fraude, como una segunda etapa para atacar a luchadores y luchadoras sociales en el país. De igual forma, el patrón de comportamiento de los cuerpos de seguridad empleado para la detención de doña Aquelina Mejía Guerra es el mismo que ha sido empleado en otros casos de detenciones como consecuencia del conflicto, donde la policía prefabrica pruebas para asegurar la acusación, como ha sucedido ahora con las bombas Molotov supuestamente encontradas en el allanamiento. Todo esto como parte del uso indebido del derecho penal para criminalizar la protesta social y la defensa de los derechos humanos. Es alarmante que entre el 26 de noviembre de 2017 y el 22 de febrero de 2018, el Movimiento Amplio ha sido víctima de 3 asesinatos, 3 allanamientos, un ataque directo en contra de Radio Dignidad, un ataque directo con golpes y tratos crueles y degradantes en contra de integrantes, actos de vigilancia sostenida en su sede ubicada en San Pedro Sula y una grave campaña de difamación en contra de su coordinador general, Martín Fernández, y el encargado de asuntos políticos, Víctor Fernández, sumando en total de al menos 10 ataques al Movimiento Amplio en el marco de la coyuntura de fraude electoral, que ha dejado como saldo a 8 de sus integrantes en situación de riesgo. Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional este nuevo ataque del que ahora es víctima el Movimiento Amplio y los riesgos a los cuales se encuentra expuesto Luis García y Aquelina Mejía Guerra, quien ha sido detenida y podría enfrentar cargos. Denunciamos nuevamente toda la persecución sistemática a la lucha sostenida por el Movimiento Amplio en el país y el saldo de ataques efectuados hasta la fecha. El Ministerio Público demandamos investigación pronta y eficaz al Ministerio Público de todos los ataques que han sido oportunamente puestos en su conocimiento. Urgimos al Sistema Nacional de Protección de Defensores, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en situaciones de riesgo a que actúe pronta y oportunamente en la mitigación del riesgo al que ahora se encuentra expuesto Luis García y Aquelina Mejía Guerra, así como el resto de integrantes del Movimiento Amplio, beneficiarios no solo de sus medidas, sino también de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llamamos y urgimos a la solidaridad nacional e internacional del movimiento social y popular a fin de exigir un alto a la persecución, hostigamiento y criminalización de la lucha por la dignidad y la justicia ejercida desde Movimiento Amplio por Dignidad y Justicia. Vámonos con más información.
Y en otra nota, pero también de Honduras, organizaciones exigen liberación de presos políticos. Lejos de resolverse la crisis originada por el gigantesco fraude electoral denunciado por la alianza opositora, sigue sumando más víctimas. Según un comunicado difundido por organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, serían más de 20 los presos políticos recluidos en diferentes centros penales. Un grupo de 8 organizaciones campesinas, sindicales, magisteriales y de derechos humanos comprometidas con la libertad y la integridad y la vida conformaron recientemente el Comité Nacional por la Liberación de Prisioneros Políticos en Honduras. De acuerdo con el planteamiento presentado ante medios nacionales e internacionales, el comité exige la liberación inmediata de todas las personas que están encarceladas por participación en las acciones de rechazo a la imposición de resultados electorales fraudulentos y la juramentación de autoridades impostoras, ilegales e ilegítimas. A raíz de la crisis postelectoral en Honduras, se han generado una situación sistemática de privaciones de libertad de opositores políticos y líderes sociales comunitarios. Más asesinatos, activistas bajo acecho. Hasta el momento la represión ha dejado un saldo de 39 asesinados por razones políticas, 22 presos políticos y 80 criminalizados judicialmente. En días pasados, el joven Luis Fernando Ayala, de 16 años, activista del movimiento ambientalista Santa Barbarense, MAS, en el municipio de Gualala, en el noroccidente del país, fue brutalmente torturado, mutilado y asesinado por desconocidos. De acuerdo con un pronunciamiento de la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, el joven había participado activamente tanto en la lucha contra la concesión minera indefinida para la extracción de yeso, como en la protesta contra el fraude electoral. En su más reciente informe, la organización británica Global Witness advierte que Honduras se ha transformado en el país más peligroso de la última década para quienes protegen la tierra y el entorno natural de la agresión del extractivismo. Las casi 40 personas asesinadas en el marco de las elecciones fraudulentas también eran luchadores y luchadoras contra el continuismo y el modelo extractivista. Los queremos libres, no para persecución sistemática. Durante la actividad, Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares y Detenidos Desaparecidos en Honduras, dijo que el comité surge también con el objetivo de dar acompañamiento a los familiares de los prisioneros políticos para que no se sientan solos ni desprotegidos. Carlos Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares y miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, manifestó que se pretende crear y fortalecer una instancia técnica especializada que sepa atender todos los casos. La problemática de los presos políticos no se resuelve solamente gritando fuera Jo, sino también estudiando cada caso, preparando la defensa que corresponde, sensibilizando la opinión pública nacional e internacional, aseguró Reyes durante una conferencia de prensa. El comité dijo surgir en el peor momento del contexto hondureño, en medio de una estrategia internacional de ataque político-militar a la soberanía de países latinoamericanos que utilizan al régimen impostor de Honduras como punta de lanza y base de una posible invasión, se lee en el comunicado. También lamenta que dicha estrategia sirva a engañar a la opinión pública nacional e internacional, asociando de manera malintencionada la resistencia y movilización popular contra el fraude electoral con bandas delincuenciales y el crimen organizado. Tras casi 3 meses de la realización de los comicios, Honduras sigue sumida en una profunda crisis. Ante esta situación, el Comité Nacional hará uso de los mecanismos de denuncia y las estrategias de alianza con actores internacionales para movilizar las voluntades a favor de la disidencia social y política que está en peligro en las garras de la dictadura. Esto, pues, es parte de la situación que vive Honduras, que pues no es nuevo, desafortunadamente, el asesinato de activistas, pues recordamos a Berta Cáceres. Entonces, pues esta es la situación que vive después del fraude, pero que ha sido constante desde años atrás.
Ahora vamos con más información. Y de Radio Temblor, el portal panameño, nos informan, se llevó a cabo una declaración de Marachú, se llama, la declaración de Marachú, conclusiones de la consulta a los pueblos por la soberanía alimentaria. Vamos a escuchar un reporte de Lilian Ruiz de Radio Temblor, que le hizo a Isabel Patricia Sáenz Solares, miembro de esta organización, la Marcha Mundial de las Mujeres, quien también participó en este encuentro. La consulta se realizó en la comarca Guna Yala el 31 de enero con la presencia de representantes de movimientos y organizaciones sociales regionales, pueblos indígenas, campesinos, agricultores, familiares, pescadores artesanales, mujeres afrodescendientes y bueno, también participaron como invitados oficiales regionales de la ONU y de la FAO. La consulta nos permitió analizar el contexto político y social de nuestra América Latina y el Caribe y reflexionar sobre los avances y retrocesos de la última década en la lucha contra el hambre y la pobreza. Vamos a escuchar esta entrevista y regresamos con ustedes.
Ahora lo dejamos con Pueblos Libres, entrevistas del quehacer socioambiental panameño.
Nos encontramos con la compañera Isabel de la Marcha Mundial de Mujeres, que nos va a dar las perspectivas desde la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuáles serían los desafíos? ¿Qué tiene la Alianza? Han tenido una reunión de trabajo durante estos días 1 y 2 en Guna Yala y nos gustaría saber para que nos ilustraras.
Muy bien. Bueno, un saludo desde la Marcha Mundial de Latinoamérica y el Continente. Estuvimos aquí durante casi 3 días trabajando sobre la propuesta que se le va a llevar a los gobiernos para que la firmen y se comprometan en el marco de la soberanía alimentaria. Fueron analizados 3 documentos con énfasis a los compromisos que los gobiernos adquirieron en otras asambleas, en otras reuniones continentales y del Caribe. Nosotros lo que esperaríamos es que los gobiernos firmen los compromisos para el siguiente milenio, ¿verdad? Y se comprometan a reducir realmente el hambre en nuestras regiones. Nosotros hicimos un balance de avances que hubo en algunos países en relación a la disminución de desnutrición, pero consideramos que hay otros países que necesitan que los gobiernos se comprometan más. Eso por un lado. Por otro lado, es importante también que se visualice el trabajo de las mujeres en las economías de los países. Es algo que estamos planteando a los gobiernos. La FAO hará llegar los documentos a los gobiernos en la 35 hasta esta reunión que se va a llevar en relación a los compromisos, para evaluar los compromisos que cumplieron los países, y la alianza hace propuestas muy concretas, propuestas de participación social en las decisiones políticas en el marco de la soberanía alimentaria en nuestros países, pero también un llamado para que los países desde la sociedad civil participen activamente, planteen sus propuestas y estemos pendientes y monitoreando todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria en nuestros países. Fundamentalmente hemos hecho una declaración, hemos revisado los documentos, hemos hecho aportes sustantivos para el cuidado de la tierra, el cuidado del ambiente, las políticas públicas en favor de la soberanía alimentaria y que se firmen compromisos serios del continente de América Latina para poder transformar esa situación de desnutrición, esa situación de mala alimentación, la obesidad, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo podemos cuidar el ambiente, cómo podemos cuidar el planeta con un modelo agroecológico. Y ahí también hicimos énfasis en el respeto de la propuesta que tenemos y la valoración de esa propuesta, que es un proyecto de vida.
Muchas gracias. Para Radio Temblor Internacional, Comarca Cunayala.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y a través de másvoces.org, la tensión entre Siria y Turquía podría convertirse en una guerra abierta. Esto ya que Turquía comenzó el mes pasado una operación terrestre y aérea contra las milicias kurdas de la región, unas milicias que Turquía considera una amenaza terrorista. Por su parte, Siria denuncia que Turquía ha invadido su territorio y asegura que hará frente a los invasores. Vamos a escuchar un audio y regresamos.
Tensión entre Siria y Turquía podría convertirse en una nueva guerra abierta. Turquía comenzó el mes pasado una operación terrestre y aérea contra las milicias kurdas de la región, unas milicias que Turquía considera una amenaza terrorista. Por su parte, Siria denuncia que Turquía ha invadido su territorio y asegura que hará frente a los invasores. Sobre este asunto se pronuncia el presidente de EKAI Center, Adrián Zelaya.
Bueno, por un lado tenemos una tradicional, digamos, obsesión de Turquía con respecto al problema del Kurdistán y su pensamiento, su idea de que el fortalecimiento de la presencia kurda en el norte de Siria constituye para ellos una amenaza muy directa, ¿no? Pero, claro, una cosa es esa percepción de amenaza y otra cosa es que se llegue hasta la invasión de un país extranjero, como ha hecho Turquía, ¿no? Yo creo que esto hay que entenderlo en el actual contexto internacional y sobre todo en lo que ha sucedido en los últimos años como consecuencia de las estrategias hegemonistas de Estados Unidos. Esa ruptura del orden internacional que estaba claramente basado en el respeto al a la territorialidad de otros países, a que no se puede atacar, no se puede invadir un país si no es dentro de casos muy muy estrictos y en el marco, en los marcos estrictamente aprobados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este orden internacional ha sido roto de una forma repetida y cada vez más directa y más descarada por Estados Unidos, y muy probablemente Turquía está pensando que si Estados Unidos puede hacerlo y no pasa absolutamente nada, pues es muy posible que ellos también puedan hacerlo. ¿Por qué no? ¿No? Es claro. Decir, Estados Unidos está dentro de la propia Siria, está posicionado con una parte de su ejército en unos determinados territorios, manifiesta su intención de quedarse, y Turquía puede probablemente haber razonado en sentido equivalente, que pueda hacer, aprovecharse de esa situación para hacer algo similar. Esto también coloca a las organizaciones internacionales, a la ONU, a Occidente, en una situación muy difícil para condenar de forma directa esta intervención turca, porque saben que si condenan esta acción de Turquía como invasión de un país extranjero, están dejando en evidencia a Estados Unidos.
¿Pero quién o qué podría poner fin a la ocupación militar turca y a que Siria recupere su soberanía territorial en Afrin?
Bueno, en primer lugar, ya se están produciendo y creo que se seguirán produciendo intervenciones internacionales de países como de los países emergentes como Rusia, Irán o China, interesados en que ese conflicto entre Turquía y Siria no vaya más. Hay que pensar que en algún momento se va a abrir una negociación, o bien a través de terceras partes, o bien directamente entre Siria y Turquía. Es muy importante que las dos partes visualicen el riesgo de guerra abierta entre esos dos estados, y que una escalada de este conflicto no beneficia a nadie, ni a Siria ni a Turquía, y solo beneficia a enemigos comunes de las dos partes, como pueden ser no los estados, sino las élites de Estados Unidos o de Israel, ¿no? Necesariamente en algún momento se va a abrir una negociación que tiene que llegar a un acuerdo a través del cual, por un lado, se adopten determinadas medidas de garantía de que den una cierta tranquilidad a Turquía con respecto a que no va a ser atacada desde Siria, desde el Kurdistán de Siria, y por otro lado, que la integridad territorial de Siria va a ser respetada y asegurada.
Era el analista político Adrián Zelaya.
Regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres, y bueno, vamos con la siguiente nota. Esta nos llega del estado ibérico, del estado español. Hay mucha gente que no gusta que le digamos España, ¿no? Porque, bueno, pues hay gente que está luchando su independencia, por ejemplo, Cataluña o el País Vasco. Y pues ellos, si tú les dices español a ellos, pues como que se sacan de onda un poquito, ¿no? Entonces en ese sentido le ponemos ahí estado ibérico, como también ahora ya le hemos estado poniendo al territorio mapuche, ¿no? Su nombre. Y bueno, en este sentido vamos con una nota que nos comparte Caos en la Red, y que bueno, pues nos habla de la política también que están ocupando allá en el estado ibérico, y que en verdad cada vez es más fascista, más represora. Nos ha sorprendido pues ver toda esta campaña contra tuiteros, facebookeros, blogueros, con gente que desde las redes comparte información de todo tipo, muchas veces crítica, y que está siendo reprimida muy fuerte. Y en ese sentido, la ministra de Defensa de España, pues esta mujer, en una entrevista que le piden, ella deja claro que ahora, aparte de la educación que van a recibir los niños en las escuelas para infantes allá en el estado ibérico, pues van a tener estos supuestos valores militares, que habrá que ver qué significa esto. El Ministerio de Defensa está trabajando en este sentido con un plan que prevé presentar este primer semestre del año convenios con los colegios, tanto privados como públicos, para que los alumnos reciban en las aulas nociones sobre la labor de los militares, su función constitucional, y su trabajo al servicio de la paz y la seguridad, SIC, ¿no? Habría que ponerle aquí. Hoy por hoy, restablecer el servicio militar obligatorio en España no se entendería tal y como estaba configurado antes de que dejara de ser obligatorio, ha explicado en una entrevista en Onda Cero la ministra del ramo, María Dolores Cospedal. Esta mujer que, bueno, pues hace estas fuertes declaraciones. Una vez descartada esta opción, ha reconocido que no ve mal iniciativas como la adoptada en Francia para que sus ciudadanos reciban durante un mes nociones de sus Fuerzas Armadas y la cultura de defensa. Eso no me parecería mal, no es lo mismo que la mili, ha reconocido insistiendo en acercar a la sociedad la cultura de defensa. Es muy bueno para el país, dijo esta mujer. Y bueno, pues una situación que, insistimos, nos llamó la atención esta nota en Caos en la Red por esto, ¿no? Por el contexto que está viviendo el Estado ibérico, la península ibérica, con toda esta campaña represiva, ¿no? Con todo este también despertar de el fascismo, ¿no? Que está retomando también fuerza con sus agresiones y que, pues, vemos que es un reflejo también a nivel mundial de estas derechas que se están envalentonando. Entonces, bueno, pues un tremendo púdrete para esta mujer, ¿no? Y un lástima de persona. Y bueno, pues estaremos atentos y pues aguas con lo que te enseñan en las escuelas, ¿no? Bueno, pues con esto estamos cerrando las notas internacionales. Vamos a escuchar una canción que interpreta Rubén Blades y que, bueno, pues lo hacen como parte de una campaña para la defensa del medio ambiente. Entonces esperemos que sea de su agrado esta canción. De hecho, este lo encontramos como una nota, ¿no? Más que como una canción. Y viene como Música de los Pueblos y que está en Colombia Informa y que ahí nos comparten esta canción de Timbiqui y Rubén Blades, que vamos a escucharla en un momento más, y que, bueno, es parte de esta campaña para hacer conciencia en los niños pues sobre la defensa del medio ambiente. Y bueno, pues Rubén Blades, recomendable, no hay más aquellos que les gusta la música latina, salsera, bailar. Pues es un muy buen músico y muy buen letrista. Vamos a escuchar esta canción.
Y en la columna mañanera hoy compartiremos dos entrevistas que realizamos a personas que tratan de cerca el tema sobre la negritud y la lucha de los pueblos negros. Tenemos en primer momento la entrevista a Israel Reyes Larrea, quien es coordinador de África AC y de la Red por el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Negros, y también a Carolina Saldaña, quien es autora del libro Agosto Negro, Presas y Presos Políticos en Pie de Lucha. Esta cápsula para dar a conocer desde una visión descolonizadora pues lo que ha sido la verdadera lucha de los pueblos negros en el país y en el mundo. Entonces tenemos al teléfono a Israel Reyes Larrea, coordinador de África AC y también de la Red por el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Negros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a tus órdenes. Mira, en relación a lo que estás comentando, es un referente, por supuesto, toda lucha que se da por la reivindicación del pueblo negro, por supuesto que es un referente en el cual nosotros estamos de una u otra manera auspiciados. Pero también quiero comentarte de que estas luchas a veces nos parecen muy lejanas. Una, porque todavía no hay una cohesión, todavía considero yo que este movimiento es muy incipiente, sobre todo aquí, en la costa chica de Oaxaca, que es donde nace hace cerca de 20 años ya este proceso, específicamente en 1996, cuando se da la primera posibilidad de hablar sobre la reivindicación del pueblo negro, sobre el reconocimiento de los derechos. Entonces, yo creo que en ese lapso de 20, 21 años, hemos caminado y los frutos de ese caminar hoy apenas se están ya vislumbrando. Y por supuesto que sabemos perfectamente que no es por bondad del Estado mexicano, sino por las presiones tanto de las organizaciones de la Costa Chica de Oaxaca, de Guerrero, otras en Veracruz, en los Moscovos, en Coahuila, y por supuesto también intervenciones internacionales. Entonces yo quiero comentarte de que hoy podemos decir que en algunas ocasiones ya es agenda nacional el tema de la africanía, el tema de la reivindicación de los derechos del pueblo negro. Pero también quiero comentarles que desde que se da por primera vez esta posibilidad, que estamos hablando con el trabajo pionero de Gonzalo Aguirre Beltrán, que se publica ya en los años 50, ya son 70, 80 años de estudios académicos. Y lamentablemente no se ha podido modificar de manera sustancial una línea siquiera de los libros de texto que permitan conocer esa historia de un pueblo negado, de un pueblo olvidado, de un pueblo que hoy sigue siendo discriminado y que, peor aún, no ha modificado un articulado de nuestra Carta Magna, mucho menos la posibilidad de vernos incluidos de manera real en la Constitución, ¿no?, de México. Sin embargo, hoy creemos de que se ha avanzado, y uno de los puntos importantes es precisamente que en el 2015 el INEGI pudo incluir, yo digo pudo porque fue una presión muy bárbara para que INEGI incluyera una pregunta específica. Hoy sabemos que la población negra en México representa el 1.2 de por ciento de la población nacional y existen alrededor de 1.4 millones de negros en el estado, en el país. Los estados más importantes, bueno, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, pero en todo el territorio nacional hay presencia negra. Lamentablemente, yo creo que es falta por ahí a la mano empujar. Con respecto a lo que están haciendo, sobre todo en Estados Unidos, que ahí celebran el mes de la herencia negra, y en Estados Unidos, y con más fortaleza en el sur, porque ahí han establecido incluso un día específico para celebrar esa negritud. Estamos hablando de Colombia, de Brasil, de Perú, de Costa Rica, de Panamá. En México, en el 2014, nuestra organización impulsó la celebración del 19 de octubre, Día del Pueblo Negro Afroamericano, y que se logró hacer de manera comunitaria. Afortunadamente, al otro año, en el 2013, el está el estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, retomó este planteamiento y oficializó esta fecha. El gobernador, en ese entonces Gabino Juez, decretó el día 19 de octubre como Día del Pueblo Negro Afroamericano de Oaxaca. Y entonces, dentro de la legislación oaxaqueña, yo te quiero comentar que, bueno, ya tenemos una fecha específica para celebrar nosotros esta negritud. Desde el 2012, África C ha estado celebrando esta actividad. Con el pasar del tiempo, otras organizaciones se han sumado, otras instancias, incluso la misma Secretaría de Asuntos Indígenas sigue llevando a cabo esta actividad. A nivel nacional, se ha planteado la posibilidad, bueno, también de establecer un día específico para celebrar esta negritud. Y algunos están contemplando incluso la misma fecha, 19 de octubre. ¿Por qué 19 de octubre? Porque es la fecha en que Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en México. Entonces, para nosotros es una fecha significativa, aunque sabemos que finalmente queda abolida ya cuando Vicente Guerrero asume la presidencia. Por cierto, Vicente Guerrero también, presidente negro, y que muchos desconocen ese origen étnico. La región de Oaxaca, sobre todo en esta costa chica, están asentados la mayoría de la población negra. Estamos contemplando más de 100 comunidades negras aquí aquí en la costa chica de Oaxaca, aunque hay también presencia negra en el istmo de Tehuantepec, en la cuenca y en la parte de la cañada, ¿no? Entonces, es un núcleo muy fuerte, y nosotros estamos, nosotros creemos que si diera esta vinculación y se pudiera establecer un territorio negro, pues sin duda alguna sería esta región de la costa chica de Oaxaca. Quiero también comentarte con respecto a qué nos lleva el plantear esta herencia negra o la celebración de esta herencia negra. Primero, en fortalecer una identidad, en saber nuestros orígenes, saber nuestras raíces, porque, como yo te decía, hoy en día quienes conocen esa historia del pueblo negro únicamente es la parte académica. Únicamente quienes conocen de todo el trayecto, de toda la travesía que tuvo que pasar el negro para venir de manera forzada a esas tierras, pues nada más está en manos de la academia. Cuando ellos hacen sus congresos, sus seminarios, sus simposios, es cuando nada más sale otra vez entre ellos a relucir esa historia. Pero cuando se acaba su evento, igual desaparece. Y los verdaderos hijos de esas personas esclavizadas no conocen su historia. Por eso yo digo que a veces se inventan o se reinventan mitos. Si tú llegas a nuestra zona, aquí, si tú le preguntas, bueno, ¿tú por qué eres negro? ¿Tú por qué estás negro? ¿Por qué tu piel es así? Te van a decir que, bueno, que un barco llegó y de ahí llegaron los negros, o que llegaron de Cuba. Es decir, no hay un conocimiento. Por eso yo creo que nosotros estamos planteando como organización enfocar nuestras pilas en tres ejes centrales. Yo creo que con la finalidad de contribuir para que se conozca o que la ciudad mexicana conozca de esta presencia negra, va a abonar mucho para, si no bien terminar con la discriminación, cuando menos convivir con ella, porque sabemos que jamás se va a acabar, pero sí tenemos que tener elementos que permitan a nosotros hacer frente a toda esa discriminación, a ese racismo incluso estructural, que es el que más lacera a nuestras comunidades. Entonces, de manera concreta, yo te puedo establecer tres ejes centrales en los cuales nosotros enfocamos nuestro trabajo. Primero, reconocimiento estadístico. El reconocimiento estadístico nos va a permitir a nosotros saber con certeza cuántos negros hay en México y en dónde están ubicados. Si bien el INEGI en el 2015 ya nos dio un número duro, nosotros insistimos en que adolece esa pregunta de discriminación porque no contempló. Se dijo en un principio que iba a ser una encuesta, un censo intermedio, ¿no? Pero realmente lo que fue un conteo, un conteo de que se hace intermedios, se hizo una encuesta. Y creemos que si tenemos de aquí en este año, precisamente a medio año, para poder influir para que esta pregunta quede finalmente en el censo 2020, que es lo que es lo importante. Eso se va a determinar y ahorita ha habido eventos en la cual hemos participado, en donde hemos manifestado que necesario es que el INEGI amplíe ese abanico de anónimos que permita a las personas de comunidades negras autorreconocerse, autoadscribirse. La pregunta del 2015 fue si se reconocía como negro, y después decía, había un enlace que decía, es decir, afroamericano, afrodescendiente. Son términos que no están dentro del horizonte cultural nuestro. El término afroamericano, aquí si tú dices afroamericano, esto es, ¿y eso qué cosa es? Incluso cuando hemos nosotros hecho algunos trabajos, dicen, bueno, es afroamericano, agromexicano, y no entiendo la pregunta, menos aún afrodescendiente. Entonces sabemos nosotros que son términos que dentro de la decretos internacionales, pues sí, y que nacen a través de Urba, a través de la de la reunión de Durban en 2001, pero son términos que al pueblo se le tiene que decir qué significa. Entonces, creemos nosotros que el INEGI y la academia y las instituciones deben respetar la autoadscripción de nuestra gente. Aquí, por ejemplo, el término que más se usa es negro y moreno. Eso lo arroja en un estudio que hizo la CDI en el 2013, en donde levantaron una consulta para encontrar comunidades afrodescendientes. Pues no encontraron comunidades afrodescendientes, lo que encontraron fueron comunidades negras y comunidades morenas. Estos dos términos representan un 80% de lo que del planteamiento general, y eso está en un informe, en el informe final de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, levantado en el 2003.
Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Sí, es un placer de hablar de esto. Para empezar, podríamos decir que el mes de la historia negra se ha vuelto un poco oficialista. He leído varias cosas, especialmente enfatizando los aportes de los soldados negros en las guerras de Estados Unidos. A veces mencionan algunas películas importantes que han salido, como el de la enmienda 13 sobre la esclavitud en las prisiones, que salió el año pasado, pero todavía es muy relevante. Sobre Jesse Owens, que ganó las carreras en las Olimpiadas en 1936, y uno que se llama Get Out, también hecho en Canadá, y el de Detroit sobre las rebeliones en la ciudad de Detroit en Estados Unidos en 96. Pero hay poca mención de esfuerzos muy importantes que vienen pues desde abajo, y de las luchas dentro de las prisiones, de las luchas contra el terror policiaco y cosas que son realmente importantes en la historia de negros en Estados Unidos. Entonces, es platicar un poco de esto, y claro que yo y varios de ustedes que están escuchando han trabajado en el colectivo, a veces el no colectivo, de Amigos de Mumia aquí en México. Ahora en Estados Unidos tienen una situación de la supremacía blanca totalmente abierta, que siempre ha existido, como que va de la mano con el capitalismo y el imperialismo en Estados Unidos, que depende del apoyo de los racistas en Estados Unidos para que funcione bien su sistema. Pero ahora con Trump siendo pues abiertamente racista, esto también le da más permiso a todos estos grupos que han existido, tipo Ku Klux Klan y ahora dicen el alt-right, para hacer sus acciones abiertamente racistas, atacar a la gente negra, latina, musulmana en las calles, siempre con la impunidad. Pero sí hay resistencia desde el asesinato de Mike Brown en Ferguson hace 3 años, pues ha habido bastante más resistencia contra el terror policiaco, la formación del movimiento de Black Lives Matter, la vida de los negros importa. Y pues unas cosas importantes que han salido, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han visto una reseña que escribí de un libro que yo considero muy importante. Es una nueva edición de un libro que salió a principios de los 70. Es escrito colectivamente por 21 de los Panteras Negras de Nueva York que habían sido detenidos y quedaron en prisión 2 años bajo cargos totalmente absurdos de que iban poner bombas en tiendas como Macy's o en los jardines botánicos de Nueva York. Y por fin todos salieron absueltos. Pero mientras estaban en prisión, escribieron un libro realmente maravilloso que se llamaba Look for Me in the Whirlwind. Búsquenme en el torbellino, tomando la cita de Marcus Garvey. Look for Me in the Whirlwind, la autobiografía colectiva de los 21 Panteras de Nueva York. Y entonces es realmente un placer leer el libro y como algo que aumenta la conciencia de dónde vinieron estos Panteras Negras, cuáles eran sus situaciones en su infancia, en la escuela, en la juventud, en su trabajo, algunos de ellos en pandillas. Y ahora en la nueva edición hay textos como de introducción de algunos de los 21 que ya salieron, como Doruba Bin Wahad, Sekou Odinga, Shaba Aum y Jamal Joseph. Y pues para actualizar esta autobiografía colectiva a nuestros tiempos, a nuestros siglos, y el título del libro es Búsquenme en el torbellino desde los 21 Panteras hasta las revoluciones del siglo XXI. Entonces, dos o tres personas me han propuesto que hagamos unos conversatorios, aunque el libro no está todavía en español y no sabemos si va a estar en español o no, ojalá que sí, sobre pues usando algunos de los párrafos que yo he traducido, que tal vez otra persona va a ayudar a traducir, y me parece muy buena idea para tener una mejor idea. Muchas personas saben algo de los Panteras Negras, personas que están especialmente en los movimientos sociales saben de los Panteras Negras, pero muchas veces nada más saben de lo que pasó en sus principios en Oakland, California, con los líderes nacionales de Huey P. Newton y Bobby Seale, pero saben muy poco de los Panteras en otras partes del país, especialmente en Nueva York. Entonces, yo considero este libro algo muy importante en este movimiento y de la historia, realmente, de la verdadera historia negra.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Ombliga del Monstruo.
Ahora vamos a darle lectura a un comunicado que nos comparten los compañeros de la Que Huelga sobre la situación de espionaje que se vive acá en México. Recordad que ya estamos ahora en las noticias nacionales. Entonces vamos a darle lectura a esta misiva que nos comparten. Urge intervención de expertos ante nuevos progresos en investigación sobre hashtag gobierno espía. A 8 meses de iniciada la investigación sobre los casos de espionaje discrecional e ilegal por parte del gobierno mexicano a periodistas y activistas, no hay avances en el caso. El caso muestra que la PGR no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de investigar hasta las últimas consecuencias. México requiere una fiscalía independiente y autónoma que sea capaz de generar una investigación seria, imparcial y exhaustiva para castigar abusos gubernamentales en todos los niveles. Ciudad de México, a 20 de febrero de 2018, hace ya 8 meses, 11 periodistas, activistas y defensores de derechos humanos acudimos a la PGR, Procuraduría General de Justicia, Procuraduría General de la República, para denunciar el espionaje cometido en nuestra contra con el malware Pegasus. El día de hoy, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MSCI, y The New York Times han publicado nueva información relevante sobre el caso. Desde la presentación de la denuncia advertimos de nuestra desconfianza en que la PGR fuera capaz de investigar a sí misma, ya que existen evidencias de que fue esa dependencia quien adquirió el malware. Más aún cuando el propio jefe del Ejecutivo condenó el fracaso, amenazando a los denunciantes y concluyendo de manera anticipada que los señalamientos eran falsos. Esto nos hizo insistir en la necesidad de la conformación de un panel de expertas y expertos independientes que pueda dar garantías a quienes fueron espiados y a la sociedad en general, de que la investigación sea exhaustiva, imparcial y profesional. Sin embargo, el gobierno mexicano ha rechazado esta exigencia. Tal y como lo revela la nota periodística publicada por The New York Times, el día de hoy, y como los denunciantes, hemos constatado en el expediente, la PGR no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de investigar un caso tan grave hasta las últimas consecuencias. Los indicios más relevantes de esto son: en el expediente, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR ha aceptado que adquirió las licencias de uso de Pegasus y que el equipo desde el cual se opera dicho software se encuentra ubicado en sus oficinas de la Ciudad de México. Sin embargo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, a cargo del caso, no ha realizado ningún acto de investigación respecto de la AIC. A partir de estos elementos y de reiteradas solicitudes de parte de los denunciantes y de recomendaciones de peritos expertos en la investigación como Citizen Lab, nos han identificado y entrevistado a los agentes entrenados para operar Pegasus. Nos han hecho visitas a las instalaciones en las que es operado el software. Nos ha revisado las cámaras de vigilancia, registro, bitácoras o medidas de seguridad implementadas en torno al uso del sistema. Nos ha solicitado el contrato y anexo técnico por el que adquirió Pegasus, a pesar de que este ya se ha hecho público por la prensa. La Fiscalía no ha solicitado documentos adicionales ni realizado práctica forense alguna en los servidores y equipos utilizados para operar Pegasus y parece satisfecha con la inverosímil aseveración de la agencia de que no existe base de datos en la que se registre los números y personas espiadas por Pegasus. Es decir, no sabe contra quién ha usado Pegasus. Y bueno, es una información más larga que se que pueden revisar de este caso, en el que obviamente se ve la, la, la falta de objetividad por parte de la Procuración de Justicia Mexicana, bueno, por la PGR. Y pues entendemos que la lógica nunca ha sido usar esto, este tipo de software para acabar con la actividad, la economía criminal que se vive en México, sino para reforzar como los las influencias de poder político y poder sobre los movimientos sociales que el Estado asume como peligrosos, ¿no? Entonces ahorita vámonos con más información.
Y sobre este ataque que sufrieron integrantes de la organización CODEDI, el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, que es una organización autónoma que trabaja por las comunidades indígenas en la Sierra Sur, Valles Centrales y Costa, solidarios a toda causa injusta, actualmente trabajan en 50 comunidades fomentando el sueño de vivir la autonomía desde la práctica cotidiana. Y en un ataque que sufrieron el pasado 12 de febrero, pues asesinaron a tres integrantes de esta organización, y hoy vamos a escuchar la palabra de uno de los sobrevivientes, Abraham Ramírez Vázquez, quien pues cuenta lo que le la, su experiencia dentro de este ataque que sufrieron integrantes de la CODEDI.
Mi nombre es Abraham Ramírez Vázquez, represento al Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI. Tenemos presencia en más de 50 comunidades desde Valles Centrales, Sierra Sur y Costa, Istmo del Estado de Oaxaca. Como organización, nuestro principal proyecto es defender la autonomía, construir la autonomía de nuestros pueblos y defender nuestros territorios. El día lunes 12 de febrero fuimos convocados a una reunión en el Estado de Oaxaca, en la Secretaría General de Gobierno, para ver el asunto que atraviesa el municipio de Santiago Xanica, un asunto un político postelectoral. De regreso de esa reunión fuimos salvajemente atacados por sicarios en un tramo adelante del distrito de Miahuatlán, en donde murieron tres de nuestros compañeros. Para nosotros responsabilizamos al gobierno del estado, Alejandro Murat, porque él es el único responsable de este certero crimen en donde murieron nuestros tres compañeros. ¿Pero por qué mataron a nuestros compañeros? Nosotros como CODEDI hemos estado impulsando la autonomía de nuestros pueblos en diferentes regiones, en el cual pues de alguna manera afectamos los intereses caciquiles locales, los intereses de talamontes, los intereses de los grandes empresarios que han saqueado nuestro territorio, los empresarios que están en Bahías de Huatulco, así como también a las empresas mineras. Entonces, esa es la razón por la cual CODEDI sufre este certero ataque, y responsabilizamos al gobernador del estado mientras él no demuestre lo contrario, mientras no entregue ante la justicia a los responsables de estos crímenes donde murieron nuestros tres compañeros. Y también queremos decirle a todos los compañeros, organizaciones nacionales e internacionales, locales, que nos han brindado su apoyo, pues su agradecimiento a los compañeros, y darles decirles que desde este lugar, desde el Centro Finca Alemania, donde tenemos nuestro trabajo de autonomía, donde estamos impulsando la autonomía, nosotros vamos a seguir en lucha, vamos a seguir resistiendo, vamos a intensificar nuestro trabajo organizativo en este estado, en defensa de nuestra tierra y el territorio.
Políticamente vivo, no has muerto, camaradas. Tu muerte será vengada.
¿Y quién lo vencerá?
El pueblo organizado.
¿Y cómo?
Luchando.
Entonces,
lucha. No dejes de luchar por una causa justa de tierra y libertad.
Lucha.
No dejes de luchar por una causa justa de tierra y libertad.
Y bueno, es justamente la palabra de uno de los sobrevivientes de ese ataque del pasado 12 de febrero. Y pues hacen la invitación: no te quedes callada, callado. Nuestra ternura siempre será la solidaridad entre los pueblos. Organízate y lucha. Nunca más un México sin nosotros, sin nosotras. Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI.
Y también ahora del portal Somos el Medio nos comparte un artículo titulado La caravana Juntos contra la Impunidad denunciará crímenes de Estado. Este salió el 20 de febrero de este mes, bueno, de este año. La red Solidaridad Década contra la Impunidad, AC, realizará la gira Juntos contra la Impunidad en las ciudades de Washington DC y Nueva York del 3 al 12 de marzo. Esto fue anunciado por Eric Zamora Pardo, representante de la red y víctimas familiares y víctimas y sus familiares ayer en Centro Nacional de Comunicación Social, en CENCOS. La gira tiene como objetivo exponer los casos que llevan litigando desde hace 11 años, como el caso de la masacre del Charco, Guerrero, que este 7 de junio se cumple 20 años, donde integrantes del ejército mexicano ejecutaron extrajudicialmente a 10 indígenas Nasabi y un estudiante de la UNAM. La presentación de estos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de los defensores de derechos humanos se ve inevitable porque actualmente los sobrevivientes y las viudas de este hecho se encuentran en total olvido. Al respecto, el gobierno mexicano ha permanecido omiso y ha permitido que se encuentren en total impunidad los generales Luis Humberto López Portillo Leal y Alfredo Oropeza Gárnica, quienes estuvieron a cargo de la masacre. En este contexto, cabe señalar que el activista Arturo Hernández Gárnica fue ejecutado extrajudicialmente en Iguala, Guerrero, el 30 de mayo de 2013. Hernández siempre exigió justicia por la masacre del Charco. De acuerdo con la declaración del activista social Nicolás Mendoza Villante ante el Ministerio Público del Estado de Guerrero, el señor Hernández Cardona era el entonces presidente municipal de Iguala cuando este último fue asesinado. Así, la hija del exalcalde y activista Soledad Hernández Cardona acompaña el proceso de entrega de la petición de admisión del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se puede desaparecer, torturar, amenazar a una persona que transite por Guerrero, sobre todo por Iguala? 8 activistas desaparecidos, preguntó en CENCOS Soledad Hernández Cardona, lamentando el hecho de que hoy es demasiado costoso defender los derechos humanos y ser activista en Guerrero es demasiado peligroso. Hasta la fecha no hay ninguna sentencia a los culpables. Por eso, ante todos estos hechos, decidieron iniciar el proceso de admisibilidad del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La red alza la voz por Jorge Cortés Carmona, estudiante veterinaria de la UAG, desaparecido el 28 de octubre de 2017 en Cuajinicuilapa, Guerrero, y posteriormente su cuerpo fue encontrado el 7 de noviembre del mismo año. El Estado mexicano asumió el compromiso ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para seguir desprendiendo las investigaciones y los esfuerzos a efecto de esclarecer los hechos que suscitaron en agravio de la víctima en comento y ejercer acción penal en contra de los responsables. Fin de la cita. Sin embargo, no existen avances en las investigaciones. No olvidemos, no perdonamos. Empezó en los años 50 y siempre el ejército mexicano ha sido la respuesta. Se indignó Julio Mata, representante del caso Carmona. Continuó. Justicia es lo que el pueblo mexicano está pidiendo desde ya muchos años, según Mata. El Estado mexicano está llevando un terrorismo de Estado contra el pueblo mexicano y habló de una crisis humanitaria que no es gratuita y tiene que ver con toda la dependencia del Estado mexicano hacia otros países. En este marco, la gira internacional que realizaron es la mejor opción para seguiremos denunciando nacional e internacionalmente la criminalidad del Estado mexicano. Por otro lado, la impunidad en el estado de Guerrero ha aumentado a pesar de las miles de voces que exigen justicia. Es por eso que a partir del pasado 22 de diciembre de 2017, la red Solidaridad Década contra la Impunidad acompaña a la mamá, hermanos y tíos de Julia César Mondragón Fontes, estudiante de Ayotzinapa que fue ejecutado el 27 de septiembre de 2014, exigen la reclasificación de delito en el caso de Julio, que actualmente está clasificado como homicidio calificado. por el de ejecución extrajudicial y tortura, que este proceso se ha traído por la PGR. Afrodita Mondragón, mamá de Julio César, contó su historia en Cencos y añadió que el único delito de su hijo fue su voluntad por de ser profesor. Acusó al Estado mexicano el hecho de que todavía no hubo justicia por la muerte de Julio César y lamentó que la educación en México se pague con sangre y vidas. Bueno, pueden revisar más información en el portal de Somos el Medio. También hay un poco más de información y recordar que Julio César Mondragón desgraciadamente fue desollado, ¿no? También de su rostro desollado vivo y asesinado y ejecutado extrajudicialmente después. Vámonos con más información.
Bueno, pues continuamos aquí en las noticias y vecinos de la comunidad de Huesca interponen un amparo que ha logrado la suspensión del segundo gasoducto que es parte del proyecto integral Morelos. En un boletín de prensa que nos comparten a través del portal de Radio Zapote, los compañeros del movimiento de Huesca, bueno, que más bien es el movimiento de Morelos, Puebla, Tlaxcala, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua, el Aire, de Puebla, Morelos, Tlaxcala, así es el título de su colectivo. Y bueno, en buena hora que le pusieron ese gran título, porque bueno, es a lo que se dedican. Y ellos nos están avisando que, bueno, pues hace unos días, el pasado 9 de febrero, un juez federal les determinó la suspensión de la construcción de este gasoducto. Es decir, ganaron ante tribunales el derecho a que se pararan los trabajos que estaban haciendo estas obras. Y bueno, pues resulta que fueron, se presentaron a la obra, le presentaron al abogado de la empresa el papel donde decía que pues ya no podían estar haciendo lo que estaban haciendo, que se tenían que salir de su territorio. Y el otro, así muy campechano, les dijo que no, primera que porque tenía que ir la autoridad judicial, que porque ellos no tenían ninguna notificación, etcétera, etcétera. Pues fueron con la autoridad después, nuestros compañeros, a insistirles a que fueran a validar, ¿no?, ese triunfo en ante juzgados. Y bueno, pues largas, que sí, que no, que espérame, que ya voy. Y el chiste es que al momento, pues esa es como la denuncia que están haciendo ellos. Ellos ya ganaron legalmente la suspensión de la obra, pero sigue esta mega obra, ¿no?, que está destruyendo vastas partes de territorio. Y esta obra se está haciendo para llevar electricidad. Bueno, esto, insisto, es una mega obra, es un gasoducto que el proyecto integral Morelos, es decir, son varios megaproyectos, una refinería, un gasoducto, una termoeléctrica, y dentro de eso un tiradero de desechos, en fin, ahí el apocalipsis, ¿no? Así, una imagen postapocalíptica de por ahí. Y bueno, y esto es para alimentar a tres empresas del ramo industrial, entre ellas Nissan, Saint-Gobain, Continental, Unilever, Bridgestone, ¿cómo se dice esta de las llantas? Y otras más. Y bueno, la lucha contra el proyecto integral Morelos continúa y cada vez más juzgados federales otorgan la razón de que se están violentando los derechos de las comunidades del oriente de Morelos. Primero con la suspensión del acueducto por parte de los ejidos de Ayala, después por el otorgamiento del amparo por el derecho a la consulta indígena a las comunidades de Atlixco, Puebla, y ahora con la suspensión de la construcción de un segundo gasoducto, que es el negocio y compromiso que hizo el gobernador Graco Ramírez con las empresas. Y bueno, pues esta es la denuncia que hacen nuestros compañeros. Los invitamos a que conozcan pues esta información. Lo subieron ahí al portal de radiozapote.org y firman Comité Huesca en Resistencia. Y pues igual, ¿no?, exigen, al igual que todas sus comunidades, la cancelación inmediata del proyecto integral Morelos. Vamos con más información. We'll be right back.
Y bueno, ahora vamos a compartir otra emisión de esta cápsula informativa llamada Notifraiva. En esta ocasión, no a la militarización. Esto en el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el plan de campaña Chiapas 94, en donde el ejército mexicano ocupó territorios de los pueblos originarios, ocasionando violaciones a derechos humanos. Y entonces vamos a esta cápsula que nos comparte Radio Zapatista y regresamos.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
No a la militarización.
Ejército mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad. A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y a 20 años de la ejecución de José Tila López García.
El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares en territorios militarizados, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia autónoma zapatista.
En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el plan de campaña Chiapas 94, el ejército mexicano ocupó territorios de los pueblos originarios, ocasionando violaciones a derechos humanos.
El 18 de febrero de 1995, inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano. Al día siguiente, las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo. La mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores.
El 20 de febrero de 2015, la patrulla de reconocimiento del 17 Batallón de Infantería, compuesto por 54 soldados, llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su familia. Mientras intentaba esconderse, un militar le ordenó detenerse. Él se tendió en el piso, pero el soldado Abner García Torres, sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de 8 metros.
En esta lógica de guerra en contra de la población civil en la zona norte de Chiapas, se formaron grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos como parte del plan de campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional y reconocido como existente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe del caso La Grandeza. El 21 de febrero se cumplen 20 años de la ejecución extrajudicial de José Tila López García, indígena chol, ejecutado en la zona baja de Tila en 1998 por integrantes del grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia, después de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos. Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas. Escuchemos a Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien narra el porqué de la impunidad en las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y de José Tila López García.
Hoy día vivimos un escenario de guerra, una guerra cruenta en contra de los pueblos originarios, en contra de los pueblos en general. Pero esa historia tiene antecedentes que desde el Fraiva tenemos registrado. El 20 de febrero de 1995 se cometió una ejecución extrajudicial en manos del ejército mexicano, que es uno de los crímenes de lesa humanidad que están pendientes de justicia. También el 21 de febrero de 1998 se da una ejecución extrajudicial en manos de grupos paramilitares, los cuales fueron formados y financiados por el Estado mexicano. Los crímenes de lesa humanidad cometidas por el ejército mexicano en Chiapas es un pendiente, siguen en impunidad. En este contexto de guerra ocasionado por la ocupación militar, que aún es uno de los temas pendientes de justicia aquí en Chiapas.
Notify, noticias desde Chiapas.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo, ya en la recta final, ya casi despidiéndonos del auditorio. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio que nos comparten nuestros compañeros del Multifamiliar Tlalpan. Bueno, como ustedes saben, hace unos días nuevamente volvió a temblar acá en México. Bueno, y está temblando constantemente. Bueno, hablamos aquí en la Ciudad de México, porque por ejemplo en Oaxaca o en Chiapas, desde el año pasado ha estado temblando casi todos los días. Esto pues en algunos de los sismos más fuertes pues han habido miles de damnificados, como hemos denunciado aquí en el noticiero, y que pues ha habido un gobierno, un estado que pues no ha tenido la capacidad ni el ánimo ni las ganas de resolver, ayudar, acompañar a los damnificados. Muy por el contrario, les ha puesto trabas, intenta lucrar con ellos, los intenta engañar o despojarlos de sus territorios. Y en este sentido, pues ellos han estado organizando pues de manera autogestiva, ¿no?, y autónoma, y están convocando a un quinto encuentro nacional de damnificados a realizarse el próximo fin de semana acá en la Ciudad de México, y esto va a ser allá en el Multifamiliar Tlalpan. Bueno, esta, la zona afectada, ¿no?, que ellos también están en constante trabajo. Es una zona habitacional bastante grande de la Ciudad de México que pues sufrió un daño bastante fuerte, ¿no?, de 800 familias damnificadas, y bueno, han sido también de los espacios como de organización, ¿no?, de mucha organización. Entonces ellos, vamos a escucharlos en esta invitación que nos hacen a este Encuentro Nacional de Damnificados.
Bueno, sabemos por supuesto que el sismo del 7 de septiembre y el del 19 generaron afectaciones de una magnitud que no habíamos tenido considerada por otro fenómeno de la naturaleza simultáneo. Y por eso estamos participando como sede para el Encuentro Nacional de Damnificados el 24 de febrero, sábado 24 de febrero. Vamos a estar desde muy temprano organizaciones de damnificados de la ciudad, pero también de otras entidades, Oaxaca, Chiapas, Morelos, en donde ya he estado recorriendo este encuentro nacional, porque queremos visibilizar que este no es un tema capricho de unos cuantos o que sea un proceso de organización que decidimos emprender de la nada. Somos ciudadanos y ciudadanas que un día fuimos golpeados por el sismo que todos sentimos al mismo tiempo, pero que las réplicas o que las consecuencias se asentaron en unas cuantas personas, que tampoco es nada despreciable el número de las personas. Apelamos mucho a la solidaridad de la ciudadanía que tuvo la fortuna de levantarse de pie al día siguiente del sismo, de ver su patrimonio intacto, porque lo que estamos haciendo ahora va a servir para el camino de lo que pueda venir después. Estamos en una ciudad sísmica y también las demás entidades afectadas son zonas que constantemente son azotadas por los sismos. No vemos al gobierno federal respondiendo tampoco a esta emergencia. Vimos mucha sensibilidad de otros países, de otras empresas de otros países particulares, apelando a este dolor humano. Generaron donativos, generaron una volcadura de solidaridad que todavía no tenemos manera de agradecer. Sin embargo, no sabemos en dónde están las donaciones, y son donaciones que deben llegar a las familias afectadas. Vamos a discutir en el encuentro de qué manera nos podemos articular a nivel nacional, porque no puede ser que todo sea una pretensión del Fonden sí, el Fonden no, o que sea a través de tarjetas, monederos electrónicos, que se atienda la reparación social, económica y emocional de las familias afectadas. Repito, nos encontraremos el sábado 24 de febrero a partir de las 9 de la mañana. Nos va a dar mucho gusto abrir el campamento del multifamiliar Tlalpan en esta calle que habitamos desde que el sismo así nos lo hizo saber. Y vamos a estar trabajando pues, todo el sábado. Pretendemos también que sea un encuentro en el que nos podamos abrazar entre afectados.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y escuchamos esta invitación, 24 de febrero, Encuentro Nacional de Damnificados y en el multifamiliar Tlalpan, que se encuentra muy cerca del Metro Tasqueña, ¿no? Ahí llegando, casi caminando, pueden encontrarlo. Y bueno, pues esa es la invitación y también hay otra invitación al primer foro en defensa del acuífero en Aztecas 215. Y a ver,
esta invitación de las y los integrantes de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán nos invitan al primer foro en defensa del acuífero en Azteca 215, y entre los temas que se van a estar tratando pues es la construcción de una propuesta alternativa científica y popular para proteger el acuífero y rescatar el manantial, detener el ecocidio de la inmobiliaria Quiero Casa y pues también plantear la problemática que tienen miles de familias que están sin agua, y además del plantón que lleva más que está por la situación de que están tirando al drenaje miles de litros de agua que pueden potabilizarse y que es la razón por la que ahora se realiza todavía, ahorita están en plantón allá afuera de esta oficina de Quiero Casa. Entre los ponentes van a estar el doctor Luis Zambrano, director de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, el doctor Germán Sandoval, de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Rodrigo Gutiérrez, de la IJ-UNAM, y este foro se va a realizar mañana sábado 24 de febrero, de 12 del día a 3 de la tarde, en Avenida Aztecas 215 del Pueblo de los Reyes, en Coyoacán. Y bueno, esa invitación también la pueden, junto con otro material que comparten, la pueden ver en el Facebook de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán.
Bueno, pues con esto estamos ya concluyendo el noticiero del día de hoy. Agradecemos a todos su escucha y su tiempo. Y bueno, pues los invitamos a que pues sigamos rompiendo juntos el cerco informativo. Y uno de los modos es pues a través también de los medios libres, de las radios libres. Y los invitamos a que si desean conocer más de nuestro proyecto nos pueden encontrar en www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y también estamos ya en las redes sociales. Una de nuestras prácticas que hemos estado realizando es que todas las notas que les comentamos, pues las subimos en nuestra cuenta de Diáspora, de GNU Social, en la de Mastodon, en la de hasta en Facebook, que sé que nos da un poquito de pena, pero bueno. Y bueno, pues para compartir esta información, los medios libres, a diferencia de los medios comerciales, pues no se están peleando a ver quién saca la nota, ¿no? Sino más bien estamos intentando de manera colectiva construir una historia que nos han negado, que nos reprimen, que nos impiden, y en ese sentido pues así se ha llevado a cabo este noticiero. Y bueno, de este lado estuvo Evo en la locución y Witsi, que bueno, ahorita salió urgentemente a responder una llamada, y en controles
Panchov por un rato.
Y bueno, pues agradecemos acá también a Panchov, ahora que le tocó el volante de la nave espacial. Vámonos con una canción. Ana Tijoux, nos dicen, y es la canción Antipatriarcal.
puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, terca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no va.